¿Y de dónde volvías, si no es mucho preguntar?
Pues de Miranda de Ebro.
¿Que fuiste a ver el ascenso a primera división posible del Mirandés?
Sí, efectivamente. No, bueno, juegan hoy, ¿no?
Juegan hoy.
Con el Racing, el partido de vuelta, vimos el de ida, y además es que, bueno, en estas fechas suelo ir siempre, el lunes de Pentecostés es una fiesta en mi pueblo de una romería muy... Yo creo que alguna vez os he hablado y voy todos los años a esa romería porque, bueno, es increíble. Se juntan pues todo el pueblo de los que allí viven y de los que estamos fuera, muchísimos de los que estamos fuera. Y bueno, pues es un como toda fiesta popular, pues es divertida y además cuando estás fuera las magnificas más.
Pues Rafa, no podemos dejar pasar esta semana sin escuchar tu opinión, porque la verdad es que de la semana pasada a esta no ha habido más que una noticia sobre la siguiente. Ya no sé ni lo que pasó el lunes, ni lo que pasó el jueves, ni lo que vamos a acotar hoy. Hoy es que Santos Cerdán está en el informe de la UCO, el último que se ha hecho.
Además, esta mañana temprano escuché que le preguntaban algo al salir del Congreso y decía, yo no sé qué puedo hacer, o algo así, ¿no? Si lo tuviera claro de que no había nada, hubiera dicho contundentemente, todo es mentira, no hay nada, o cualquier cosa de esa. De todos modos, estamos viviendo unos acontecimientos, de todos modos vergonzosos. Tanto haya mucho o haya poco, porque, y ya lo decía la última vez que hablaba con vosotros, que es que me da igual, todos, tanto la oposición como el gobierno, unos como otros, se están comportando, iba a decir, como niños, peor que niños.
Pues la verdad es que sí. De todas maneras, fíjate tú que lo que está saliendo ahora son grabaciones de hace años de un señor que se llama Koldo García, que teóricamente era íntimo amigo de Santos Cerdán, íntimo amigo de José Luis Ábalos. Y el señor Koldo García grababa y mantenía en el tiempo estas conversaciones como garantía de qué. Garantía de que van a ir todos a la cárcel, porque yo no he oído el audio, pero el audio deja de manifiesto que Ábalos reconocía haber cobrado comisiones de adjudicaciones, que Aldama presentó una lista de los presupuestos generales del Estado con obra pública manuscrita confirmado por un perito calígrafo que fue Koldo el que hacía las anotaciones, que dirigían las adjudicaciones a empresas de amigos de Santos Cerdán, que tenía 9 empleados, que le facilitaban uniones temporales de empresas con grandes empresas que tenían clasificación para poder acceder a centenares de millones de euros de contratación de obra pública. Y esto, lo peor es que no es que huela mal, es que lo conocemos. Esto es el modus operandi.
Es así. Y desde luego, ten amigos como esos, ¿no?
Oh.
Porque el tal Koldo dice,
para no ir solo a la cárcel, vamos a grabar.
Y lo guardo. Oh, ¡qué barbaridad! Ahora, tú fíjate que están en todo este fregado. Están todos los que iban en aquel coche con el que recorrió toda España el señor Sánchez.
No puede negar que no sabe elegir bien a sus amigos, ¿eh?
Desde luego. Y qué catadura de personajes.
Y ayer, ¿qué te pareció el no saludo de Pedro Sánchez? No sé si le has visto la mirada porque estarías volando, pero míralo por ahí por internet, que seguro que está, y mira la cara de Sánchez cuando Santos Cerdán casi lo toca, casi. Es como si hubiese un polo negativo y un positivo. Pues pasa por detrás de él, está Sánchez hablando con Pachi López, ya sentado Pachi López en su escaño del Congreso de los Diputados, pasa Santos Cerdán por detrás, va a tocarlo con la mano, y cuando está a unos breves centímetros de la espalda de la chaqueta azul del eléctrico del señor Sánchez, es como si hubiese un imán que... y no lo llega a tocar. Pasa sin saludarlo, saluda a Pachi López y entonces se produce la mirada matadora del señor Sánchez, que es para verla, la mirada. No se saluda.
Lo buscaré.
Está bueno, muerto. Santos Cerdán ya ha caído en desgracia. Sí, ya te lo digo. La mirada esa de Sánchez es matadora.
El que es de película es Pachi López.
Uf.
Mira que yo personalmente le tenía simpatía cuando fue el Endacar y bueno, pues
con el apoyo del Partido Popular.
Ciertamente, sí, efectivamente, le tenía simpatía, pero es que ahora es que miente más que habla, es algo increíble. Además, incluso en su forma de comunicar es desagradable. No tiene nada que ver con el Patxi López que conocimos cuando era el Endacari.
Nada que ver, nada que ver. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, Óscar López también estuvo en algún momento dado enfrente, era amigo de Medina, y enfrente del sanchismo, pero es que el sanchismo lo inunda todo y te dice, ¿quieres estar en el poder? Vente conmigo que yo te abrazo, sí, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Y hay gente que tiene tragadera.
O conmigo o contra mí.
Y hay gente que tiene claro, sí, que es mejor con él, que está más, da más sombra a ese árbol que otros.
Y es capaz de repudiar a su hermano.
Y como le toca a la madre, a la madre, y como le toca a la mujer, a la mujer. Yo estoy convencido de que este señor, el Pedro Sánchez, presidente del gobierno, no tiene límite. O por lo menos las personas que tenemos, algunos, nos desconcierta, porque es que no podemos ni imaginar hasta qué punto este hombre puede superar cualquier límite que los demás tenemos.
Yo me atrevería a decir que es mala gente.
Yo no lo conozco como para eso, pero pinta tiene de no tener muchos valores.
No, su modo, y desde luego que está pasando unas semanas que para mí no quisiera,
porque ayer me llamó mucho la atención volver a sacar
la expresión de la cara es desencajada, hace una risa que le sale, bueno, un rictus,
rara,
¿no?
Rara, sí.
Sí, un rictus, sí.
No lo veo tan seguro como lo he visto en otras ocasiones. Yo hace unos meses, cuando entraba en el rifirrafe con Feijóo, lo veía muy superior, lo veía muy sobrado. Ahora no lo veo bastante tenso.
En absoluto. Es que, bueno, lo que ha tenido alrededor se está conociendo. Se está conociendo por todo el mundo. Yo sospecho que él ya lo conocía, porque personajes tan cercanos, tan íntimos y con tanta relación no pueden esconder actos como de los que se están hablando, digo yo.
Pues sí. Don Rafa, ¿y qué le parece lo que está pasando por aquí, por Canarias? ¿Hay alguna noticia que a usted le haya llamado la atención en los últimos días? Aparte que el Club Deportivo Tenerife está en riesgo de desaparición.
Esa iba a decir, qué lástima. El tema de los inmigrantes que no termina de cuajar, ¿eh? No,
es vergonzoso eso, ¿eh? Es que ni los mil del asilo político, ni lo que se modificó el artículo 35...
Nada. Es que escuchas hablar y todos son solidarios, pero a la hora... Es que no es lo mismo predicar que dar trigo. O sea, hay que atenderlos, hay que integrarlos, hay que no sé qué. Pero a la hora de decir, mándame 100 o mándame 500... Nadie da el paso adelante, ¿eh? Y tampoco le veo yo al gobierno muy entusiasmado con este asunto.
No es de sus prioridades.
Al gobierno del Estado, ¿no?
No es una de sus prioridades.
No. Y yo estoy convencido de que para el gobierno de Canarias no es tanto un asunto económico como un asunto de impotencia para poder integrar y dar una educación suficiente, porque mira, para que estén como están, pues estarían mejor, yo que sé, en cualquier otro lugar. Porque integrar a un número tan elevado de muchachos y darles educación y ofrecerles la formación necesaria para que tengan un futuro cuando lleguen a la mayoría de edad, no puede hacerse en un territorio de nuestras dimensiones en un número tan elevado. Es imposible. Sin embargo, distribuidos por toda España o por toda Europa, vamos, yo qué sé. Pero no, es que es eso. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo.
El día de la marmota, seguimos el mismo puento una y otra semana, igual, uno y otro
igual,
mes.
Igual. Y luego, bueno, pues la noticia última que oímos es la del apagón en La Palma.
La peor central eléctrica de toda Canarias, peor que la de La Gomera, más antigua.
Sí, pero yo creo que 50 años en una fábrica porque bien, uno de estos es una fábrica, si ha tenido un buen mantenimiento, yo creo que no es tiempo. Quiero decir,
una cosa es cuando era un Elco, cuando era un Elco se cuidaban, claro, las cosas, pero es que ahora ya no. ¿Quién es la empresa generadora de electricidad en La Palma? ¿Alguien lo sabe? Porque bueno, hay tantas cosas. Al final dice que es una empresa italiana que se llama Ener, pero le importará, sí, mucho el estado de la central.
Pero por cuenta de un Elco, vamos, de un Elco, de Endesa, porque un Elco como sociedad mercantil, yo creo que ha desaparecido o ha dejado de la actividad. Pero quien ha sucedido es lo mismo Endesa que un Elco, es Endesa. Y probablemente Endesa pues haya utilizado el sistema de encargar a terceros, pues eso sí, en La Palma.
Y que hay una cosa, que hay instalaciones que son deficitarias, y el suministro eléctrico de una isla como La Palma es deficitaria. Claro, cuando Endesa era una empresa participada por el INI, una empresa estatal, se garantizaba servicios públicos y sobre todo el suministro eléctrico. ¿Quién invierte en una central eléctrica para datar desde el día a 40 o 50 mil abonados? Si en Soria casi hay más.
Pues si no se le obliga.
Si no se le obliga, no hay.
No lo va a hacer. Claro. Pero por eso digo que el argumento no es que la central tuviera 50 años.
Es que no se había
probablemente mantenido. En los últimos 20 no se ha cambiado ni un tornillo.
Probablemente. Probablemente.
Claro.